Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José Luis Morales Martínez. Hoy en día les estaré hablando sobre los temas o el tema de la importancia del capital de trabajo y cómo está integrado. Pero antes de todo eso, les estaré dando el concepto de la importancia del capital de trabajo. El concepto nos dice que el capital de trabajo se refiere al manejo de las cuentas corrientes de la empresa, las cuales comprenden los activos circulantes y los pasivos de corto plazo. Una empresa debe mantener un nivel satisfactorio de capital de trabajo, es decir, el activo circulante debe ser lo suficientemente grande para cubrir el pasivo a corto plazo, con el fin de consolidar un margen razonable de seguridad. El objetivo de este tipo de administración consiste en manejar cada uno de los activos y pasivos a corto plazo de la empresa, de manera que se alcance un nivel aceptable y constante de capital neto de trabajo. Bien, después de haber terminado el concepto del capital de trabajo, proseguiré con la importancia del capital del trabajo. La principal función de la gestión óptima de capital de trabajo es tener un control de las cuentas de activos, tener un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. Por estas razones, el personal encargado de la administración del capital de trabajo debe considerar una parte de tiempo a dichos asuntos. Un estudio realizado con gerentes financieros de empresas alrededor del mundo indica que la administración del capital de trabajo encabeza la lista de las funciones financieras de más valor. Recalcando dicho antecedente, es importante mencionar que el capital de trabajo es importante debido al tiempo que el gerente le dedica. La importancia de la buena gestión de capital de trabajo hoy en día se debe a que muchas empresas continuamente entran y salen del mercado. Una de las causas primordiales para que las empresas salgan del mercado es por la falta de liquidez. Para poder solventar sus actividades diarias, es importante comprender de dónde las empresas obtienen sus recursos. Las principales fuentes de financiamiento de una empresa son financiamiento de proveedores, bancos, entre otras. Al adquirir una obligación, las empresas son obligadas a cubrir sus responsabilidades en cierto tiempo, además de poder financiar a la empresa. Bien, ahora proseguiré a decir el cómo se integra el capital de trabajo. Activos a corto plazo. Está compuesto por los activos más líquidos de las empresas, incluyendo las cuentas más representativas de los bienes y derechos que se convertirán en dinero en un periodo de tiempo no mayor de un año. Se puede decir que son aquellos activos que se espera convertir en efectivo, vender o consumir en el transcurso de un año. Pasivos a corto plazo. Es aquel cuya liquidación se producirá dentro de un año, dentro de su curso normal de las operaciones. El pasivo a corto plazo incluye todos los adeudos que sean pagaderos dentro del ciclo normal de operaciones. Por lo tanto, debemos ver dos definiciones de capital de trabajo: capital de trabajo bruto y capital de trabajo neto. El capital de trabajo bruto nos dice que constituye el total de activo circulante. El capital de trabajo neto nos dice que representa la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. En otras palabras, refleja el importe del activo circulante que no ha sido suministrado por los acreedores a corto plazo. También es denominado capital circulante, fondo neto de rotación, fondo de maniobra. A continuación viene una fórmula. La fórmula se conforma por capital de trabajo neto, que es igual a activo circulante menos el pasivo circulante. A continuación, les hablaré sobre el tema administración del efectivo. Involucra el manejo de dinero de la corporación a fin de maximizar la disponibilidad de efectivo y el ingreso por intereses sobre cualquier fondo inactivo. Pretende maximizar el valor de la empresa,
misma que se basa en los flujos de efectivo. Su tarea consiste en determinar la cantidad de efectivo que una empresa debe tener a su disposición en cualquier momento, para asegurar que las operaciones normales del negocio continúen sin interrupción. Las empresas mantienen efectivo por las siguientes razones. 1. Saldos transaccionales. Saldo de efectivo necesario para realizar las operaciones diarias. Saldo relacionado con los pagos y las cobranzas rutinarias. Saldos compensadores. Saldo mínimo que debe mantener una empresa en una cuenta de cheques para pagar los costos de servicios bancarios, tales como compensaciones de cheques y asesorías relacionadas con la administración del efectivo. Saldos especulativos. Saldo de efectivo que mantienen las empresas con la finalidad de aprovechar cualesquier compras de oportunidad que pudiera surgir. Saldos preventivos. Saldo efectivo de reserva para prever fluctuaciones imprevistas de los flujos de efectivo. Estrategias para una buena administración de efectivo. Cancelar las cuentas por pagar tan tarde como sea posible sin perder credibilidad crediticia, pero aprovechando cualquier descuento por pronto pago. Cobrar las cuentas por cobrar tan rápido como sea posible sin perder ventas futuras. Rotar los inventarios tan pronto como sea posible, evitando el agotamiento de existencias que puedan afectar las operaciones. Ciclo de caja. Es el tiempo que transcurre entre el momento en que se efectúan las salidas de efectivo hasta el momento de la recuperación del mismo. Ciclo de caja es igual a días de cuentas por cobrar más días de inventario menos días de cuentas por pagar. Factores de la administración del efectivo. 1. El ciclo operativo no es más que una medida de tiempo que transcurre entre la compra de materias primas para producir los artículos y el cobro del efectivo como pago de la venta realizada. Está conformado por dos elementos determinantes de la liquidez: ciclo de conversión de inventarios o plazo promedio de inventarios, ciclo de conversión de cuentas por cobrar o plazo promedio de cuentas por cobrar. 2. El ciclo de pago tiene en cuenta las salidas de efectivos que se generan en las empresas por conceptos de pago de compra de materias primas, mano de obra y otros. Este se encuentra determinado por ciclo de conversión de las cuentas por pagar o plazo promedio de las cuentas por pagar. La combinación de ambos ciclos dan como resultado el ciclo de caja. Ciclo de caja es igual al ciclo operativo menos el ciclo de pago. Rotación de caja. Expresa el número de veces que rota realmente la caja de la empresa. Tiene como objetivo central maximizar la ganancia a través del efectivo. Existe una relación inversa entre el ciclo de caja y la rotación de caja. Cuando disminuye el ciclo, la rotación aumenta. Lo contrario también es válido. Por tanto, las empresas deben dirigir sus estrategias para lograr disminuir el ciclo de caja, pues de esta forma garantizan que las entradas de efectivo se produzcan más rápido. Esto no indica que las entidades deban quedarse sin saldo en caja para operaciones, ya que existen una serie de razones por las cuales se mantiene un saldo de efectivo mínimo en caja. Estas son: ciclo operativo, ciclo de caja, incertidumbre en las entradas de efectivo, la cobertura o posición de crédito, el aprovechamiento de las oportunidades que brindan nuevos negocios, efectivo mínimo de operación. Dado que la empresa debe aprovechar las oportunidades que surjan para invertir o pagar sus deudas a fin de mantener un saldo efectivo, la meta debe ser entonces operar de manera que se requiera un mínimo de dinero efectivo. Para conocer el saldo óptimo de efectivo que se requiere, se puede determinar mediante el cálculo del efectivo mínimo para operaciones o ciclo de caja mínimo para operaciones. Este método brinda el nivel mínimo de efectivo que necesitan las empresas para realizar sus operaciones. El modelo de Miller y Orr en esencia, plantea la determinación del punto óptimo de retorno, o se demuestra cómo las entidades pueden gestionar sus saldos de efectivos y minimizar sus costos al no poder predecir las entradas y salidas del mismo. La administración del efectivo, según este modelo, juega el límite dependiendo de cuánto riesgo de faltante de efectivo la empresa puede tolerar. Este puede ser cero o en un margen mínimo de seguridad necesario para mantener las operaciones con el banco. Costo de oportunidad. Es el precio que tenemos que pagar por tomar una decisión y no haber escogido otras alternativas que pudieron haber representado mayor ganancia. Es el valor destacado debido a la relación de la misma o también el coste de la no relación de la inversión. Se mide por la rentabilidad esperada de los fondos invertidos en el proyecto. Por ejemplo, el alquiler de un terreno que tenemos a nuestra disposición o, por ejemplo, la dedicación de estos fondos a la compra de deuda pública, de rentabilidad y cobro garantizados. Este criterio es uno de los utilizados en las selecciones de inversión. En principio, el rendimiento es como mínimo igual al coste de oportunidad. Bueno, y para finalizar daré mi conclusión personal. Una administración del efectivo eficiente consiste en un manejo eficiente de los inventarios del crédito y cobranza y de la gestión de pago a los proveedores. Mantener efectivo y valores negociables ayuda a reducir el riesgo de insolvencia técnica, teniendo recursos líquidos para realizar tanto los desembolsos planeados como los imprevistos. Una empresa lo que desea tener es ganancias, y para que las tengas deberá de tener las mercancías o sus servicios de calidad para que tengan clientes fieles y aumentar su rentabilidad.